Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.
Aquí comienza la hora de la verdad. Toda la actualidad de Tele Gran Canaria contada desde una óptica plural, independiente y participativa. Todos los martes y jueves, de 1 a 2 de la tarde, en Onda Guanche Radio, con Florentino López Castro. La hora de la verdad.
Señoras, señores, saludos cordiales, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía de Onda Guanche Radio Digital. Bienvenidos a una nueva edición de La Hora de la Verdad, martes 12 de mayo de 2026. Un saludo de Florentino López. Telde se queda fuera de la agenda oficial del Papa León, pese a su condición histórica de primera sede episcopal de Canarias. Desde una perspectiva puramente institucional y de derecho canónico, Telde tiene unos galones que ninguna otra ciudad en Canarias puede exhibir, y es comprensible que el sentimiento de olvido sea mayor, sabiendo que la importancia de la ciudad no es una opinión, sino un hecho histórico respaldado por el Vaticano. Ese es precisamente uno de los argumentos que más se está repitiendo en Telde estos días. La ciudad no es un municipio cualquiera dentro de Gran Canaria. Históricamente fue la primera capital efectiva de la isla tras la conquista castellana, y además tuvo rango episcopal propio con la creación del obispado de Telde por bula del Papa Clemente en 1351. Según la agenda oficial difundida para la visita del Papa León a España, en junio de este año las paradas previstas en Canarias serán únicamente en Las Palmas de Gran Canaria y San Cristóbal de la Laguna en Tenerife. Eso deja fuera a Telde, pese a que en la ciudad había expectativas por varios motivos. Es el 675 aniversario de la ciudad de Telde, el peso histórico religioso del Santo Cristo de Telde y el hecho simbólico de que el avión papal aterrizará en el aeropuerto de Gran Canaria, situada en municipio teldense. La agenda del Papa León en Canarias estará centrada principalmente en encuentros vinculados a la migración, la acción social y celebraciones multitudinarias en Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife. Sin embargo, en Telde persiste la sensación de que no se ha valorado suficientemente el papel histórico de la ciudad dentro de la Iglesia en Canarias. Aún así, el municipio sí tendrá presencia indirecta en los actos religiosos programados para el evento. El Santo Cristo de Telde participará en celebraciones extraordinarias vinculadas a la visita papal, en un contexto especialmente significativo para la comunidad religiosa local. La exclusión de Telde de la agenda oficial reabre además un debate recurrente en la ciudad, el reconocimiento institucional y patrimonial de un legado histórico que muchos consideran todavía insuficientemente visualizado dentro y fuera de Canarias. Telde se queda fuera de la agenda oficial del Papa León, pese a su condición histórica de primera sede episcopal de Canarias.
La hora de la verdad, con Florentino López Castro.
Bueno, este martes 12 de mayo, Rosana Romero, nuestra terapeuta holística de cabecera, quien en la última entrega nos llevó a una reflexión sobre los ciclos y la vida, la urgencia de que todo sea ya, vuelve al espacio radiofónico de hoy para ofrecernos una reflexión que nos toca a todos, nuestras relaciones y el pensamiento mágico. ¿Alguna vez has sentido que tus relaciones son un reflejo de algo mucho más profundo? Hoy exploramos la ley del espejo y cómo el pensamiento mágico nos invita a entender que nadie llega a nuestra vida por casualidad. Te dejamos con esta reflexión sobre el arte de descubrirse a través del otro y cómo aprender a ver el corazón de las personas más allá de nuestros propios bloqueos. Escuchamos a Rosana Romero.
Hola, esperando que todos se encuentren muy muy bien. Encantada de volver a compartir con todos vosotros mis pequeñas reflexiones. Y hoy me gustaría hablar sobre el espejo de tus relaciones, papá y mamá y tu pensamiento mágico. Cuando empezamos a observar nuestras relaciones con más conciencia, podemos apreciar que a menudo creemos que elegimos a nuestra pareja por su sonrisa, por su charla o por una conexión mágica. Pero detrás de eso hay otra realidad. Fijémonos en nuestra madre y nuestro padre. Ellos fueron el primer hombre y la primera mujer que conocimos. A través de ellos, de lo que vivimos en la cocina, de sus silencios en el pasillo o de sus abrazos aprendimos qué es un hombre y qué es una mujer, qué es amar y sobre todo qué es convivir. Y según haya sido nuestra historia con ellos, hay cosas que aceptamos y otras que rechazamos. Pero en ese proceso, de forma automática, empiezas a construir en tu mente un modelo, una idea de cómo debería ser un hombre, cómo debería ser una mujer, basándonos en nuestras carencias. Es como si intentáramos corregir el pasado a través del presente. Este modelo lo vamos alimentando durante años, con lo que vimos en casa, con lo que vivimos, con lo que nos dolió, y muy especialmente con lo que idealizamos para protegernos del dolor. Así, cuando llega el momento de buscar pareja, creemos que estamos mirando a la persona que tenemos enfrente, pero en realidad muchas veces estamos mirando un holograma. Estamos buscando una imagen, una fantasía, una versión perfecta que solo habita en nuestra imaginación. Este modelo lo alimentas durante años con tus carencias y con lo que idealizas. Y aquí aparece el pensamiento mágico. Crees que estás buscando a una persona, pero en realidad buscas una fantasía. Buscas que el otro encaje en un diseño que hiciste en tu imaginación. ¿Y cuál es el problema? Que como esa persona perfecta no existe, siempre vas a encontrarle el fallo al que tienes delante. El pensamiento mágico te hace ver el defecto en el otro para justificar tus ganas de separarte o tu insatisfacción, sin ver que el conflicto no es la otra persona, sino tu expectativa irreal. Hay que entender algo fundamental. Lo que tienes delante hoy es tu contraparte. Por ley de afinidad, tu energía atrae exactamente lo que necesitas para verte a ti mismo. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres o aquello que te falta integrar. Mientras más te molesta del otro, más prioridad tiene ese reflejo en ti. Todo aquello que juzgas llegará a tu vida una y otra vez hasta que aprendas a verlo con otros ojos. Idealizar no sirve de nada. Las personas reales tienen virtudes y defectos igual que tú e igual que yo. Cuando dejas de usar al otro para que llene tus vacíos, algo cambia profundamente. Dejas de buscar un salvador y empiezas a trabajar en ti, en conocerte y en completarte. Porque cuando una persona se hace responsable de su propia energía, dejas de perseguir fantasías. Y entonces, y solo entonces, puede encontrarse con alguien real. Alguien que no es perfecto, pero que es tu pareja por elección, no por necesidad. Ahí es donde la relación deja de ser una búsqueda desesperada por miedo al abandono o por repetir patrones de papá y mamá. Y se convierte en un encuentro entre dos seres que deciden caminar juntos desde la libertad.
La Hora de la Verdad, con Florentino López Castro.
Bien, pues entramos en materia. Vamos a quedarnos con la entrevista que le realizaba nuestro compañero Manuel Ramón Santana a el padre Báez, después de recibir el alta hospitalaria. Entrar en el hospital es entrar en buenas manos. Manuel Ramón Santana con Fernando Báez, conocido popularmente como padre Báez.
Padre Báez, buenos días.
Muy buenos días, don Manuel, ¿y cuánto nos escuchan?
Primero quiero transmitirle en nombre de las personas que le queremos, le estimamos, le consideramos nuestra alegría por su alta hospitalaria. Está claro que las plegarias que hemos elevado al Altísimo han dado resultados.
Yo creo que la oración es importante, pero la acción de los hombres es más, porque Dios actúa a través de los hombres. Y lo que los hombres hagan, y en este caso los médicos, el personal sanitario, bueno, esa oración está bien, pero que conste que no mueve a Dios. A Dios no lo mueve nadie.
Yo siempre he creído en el poder de la oración.
Indudablemente, porque es hablar con Él. Y nada hay en el mundo mejor que la oración. Además, esta debe ser constante y fija, desde por la mañana a la noche. De hecho, la Iglesia tiene sus 7 horas canónicas para la oración: maitine, laude, tercia, sexta, nona, vísperas y completa. Es decir, la oración debe ser algo continuo y constante, pero no es por forzar la voluntad de Dios, porque a Dios nadie lo mueve. Dios es Dios.
Efectivamente. Padre Báez, ¿hasta qué punto cree usted de un porcentaje del 1 al 5 es la actitud frente a la enfermedad la que sana al enfermo?
Ay, no le comprendo la pregunta.
La actitud ante la enfermedad.
La actitud ante la enfermedad.
Hasta del 1 al 5, ¿cuánto por parte de quien la sufre? En este caso, en don Fernando Báez, en su caso, Padre Báez, ¿hasta qué punto la actitud suya ha favorecido su recuperación y su alta médica?
Hombre, por supuesto, la actitud de una persona, pues si uno se niega, no se olvida aquello de los gallegos: me murro, me murro, me murro, y se mueren. Porque claro, la mente actúa según lo que le da, el cuerpo actúa según le da la mente. Y si le inspiras al cuerpo que estás mal, estás mal, estás mal, el pesimismo te hunde y te destroza. Entonces es cuestión de que uno diga: voy a salir de este y tiro para adelante.
La actitud positiva en este caso, para usted, del 1 al 5, ¿qué calificación le pondría?
Hombre, el 5, o 6 o 7, tirando para arriba, máximo. Me saldría del 5, por supuesto.
Don Fernando, yo sé que amigos comunes le han ido a visitar al hospital insular. Me imagino que eso para usted habrá sido una inmensa alegría.
Hombre, la mayor alegría es haber recibido la visita de los obispos, que se presentan así ante un pobre miserable cura, ¿verdad? Y entonces ver allí a dos personajes tan importantes como son los obispos de la Iglesia, que te visitan y te acompañan y te animan, eso pues yo creo que es la mejor parte de la curación, o la mejor medicina. La mejor medicina.
Yo estoy seguro que usted, que es un hombre de un gran corazón, también querrá aprovechar esta grabación que se ha hecho con su autorización para publicarla en Onda Guanche Digital y en Onda Guanche Radio. Me imagino que querrá usted aprovechar para agradecer los servicios al personal sociosanitario, de limpieza y hasta de seguridad del complejo hospitalario Negrín de Las Palmas de Gran Canaria.
Hombre, yo creo que el ser agradecido es de bien nacido, y por supuesto, volviendo la vista atrás, es cuestión de agradecer cuántos miles de detalles han tenido con un servidor. Y no solo con uno, sino con todo el mundo, porque yo veo que allí tratan indistintamente, por igual, a todo paciente que entra al hospital. Ya entra y caen en buenas manos. Y son, pues eso, los preferidos de Dios. Y allí ellos lo tienen en cuenta.
¿Está usted contento y feliz con el trato recibido no solamente por el personal sanitario, sino por de la planta 10, que es la planta de oncología del complejo insular Juan Negrín, sino del personal de servicio, auxiliar, enfermera, personal de limpieza, en definitiva del personal del hospital? ¿Está usted satisfecho con el servicio?
Hombre, más que satisfecho, estoy agradecidísimo. Y es que, lógicamente, entrar en el hospital es entrar en buenas manos, he dicho. Y en el caso de un servidor, sabe usted que la televisión pues me metió en todas las casas. Y al 100%, pues allí todo el mundo, fuera o no hospitalario: Padre Báez, Padre Báez, Padre Báez. Y eso pues agradece, eso es grato, escuchar que todo el mundo pues te anima y te saluda y te quiere. Sí, ¿no? Pues mal querencia yo no creo que tenga ninguna, si la hay, debe estar por ahí escondida, yo no lo siento,
Padre,
no la palpo.
¿cuántos días estuvo ingresado, Padre Báez?
Pues ahí sí que me pilla un poco porque es que todavía estoy convaleciente y te echan fuera pues cuando ya uno puede valerse por sí mismo un poco. O sea, no te tienen al máximo. Y ahora mismo, pues no sé si fueron 10, 15 días, 8, 12, no tengo ni idea. Porque ya le digo, la mente no me ayuda todavía, estoy un poquillo flojo, estoy un poco flojo.
¿Usted está de párroco activo o está jubilado, Padre Báez?
Un sacerdote no se jubila nunca, jamás en la vida. Y yo sigo siendo hasta el presente el capellán de San Juan de Dios. Y ser capellán de San Juan de Dios es encargarse de la residencia. En el lazo de aquellos monjes, aquellos frailes, no monjes, frailes y monjas que están allí, hay 13 religiosas indias, y uno, pues el capellán, celebra la Santa Misa y les atiende espiritualmente. Y al margen de ello, pues la jueza es donde prácticamente vuelco mi vida pastoral y parroquial. La jueza, tan pronto me escapo, pues allí me esperan con los brazos abiertos. Y
O
más que
sea,
nada porque.
a ver si he entendido, Padre Báez, usted es párroco en la iglesia de la Huesa y es el capellán del
San
centro
Juan.
sociosanitario educativo de San Juan de Dios, ¿es correcto?
Es perfecto, efectivamente, no solamente San Juan de Dios arriba en el lazo, sino la obra social de San Juan de Dios que está bajo en la capital, que lleva el hermano Jesús. No
Sí,
solamente
claro.
lleva, exactamente,
El
no solamente
padre Jesús, efectivamente.
el hermano Jesús. Entonces, soy el capellán de ellos. Y en la parroquia de las Huesas no soy el párroco es Vicente Quintana, pero el pobre pues tiene sus problemas físicos, sus piernitas no le ayudan y se está recuperando también de esa anomalía. Y entonces yo soy su suplente, soy su auxiliar, diríamos, ¿no? Y entonces en ausencia de él yo estoy allí en la Huesa,
Muy
supliendo
bien.
al párroco, actualmente soy el párroco de allí, ¿verdad? Pero vamos, que oficialmente el párroco es el otro, aunque yo le estoy supliendo.
El párroco auxiliar por motivo de enfermedad del titular de la plaza, es lo que entiendo.
Exactamente, sí.
Padre.
Y lo saben los obispos y estamos, o sea, autorizados. De hecho, el obispo me busca o vienen a visitarme y van directamente a la parroquia, a la jueza, y allí me encuentran.
Perfecto.
Saben que estoy allí estoy de párroco.
Estupendo, estupendo, Padre Báez.
Estoy en activo, estoy en activo,
¿Está usted
aunque.
en activo? ¿Y cómo supongo que no, que ya no usará la moto como vehículo de transporte, ¿no?
No, qué ya con cerca de los 80 años, las motos es un peligro. Y no, y más que, oiga, que bien mientras la utilicé y bajando de las cumbres y recorriendo la isla con ella, jamás tuve un percance, jamás tuve un derrape ni un accidente de moto, donde son tantos los heridos, los cachados por las motos, ¿no? Un servidor fue prudente, y está mal que lo diga, pero la utilicé con prudencia y jamás tuve un accidente.
No,
Y actual.
y hace usted bien en utilizar el transporte público. Yo tengo unos cuantos años menos que usted, aunque todos estamos en tiempo de descuento, Padre Báez.
Ya, qué bien. De hecho,
Solo.
la importancia de los años que nos maduran, ¿verdad?
A mí,
Y
mire, tenemos un amigo en común que le quiere a usted muchísimo. Bueno, varios, venga, tenemos varios en común.
ya,
Que es David Ayuel.
hombre, el gran David Achoez, qué grande.
Y es el veterano policía Juan Francisco.
Sí.
Entre otros.
A David Achuel no hay que decirle David, sino el gran David Achuel.
El maestro, yo le llamo siempre maestro porque
Lo es, lo es, lo es, lo es, lo es, lo es.
Roberto Herrera y yo siempre le llamamos maestro porque
Ya, Roberto.
ha sido, yo he tenido la inmensa fortuna, Padre Báez, de tener a los mejores maestros de periodismo en Canarias, a a David Hechuel, a Adolfo Santana,
Oh, qué bien, qué bien, aquella escuela.
Adolfo Santana, David Hechuel, Ángel Pérez, Chano López Galán.
Qué equipo, Dios.
Los conoce usted a todos, ¿verdad? Los conoce usted a
Hombre,
todos.
claro, no debemos olvidar a Santiago García Ramos,
Santiago
Contador.
García Ramos, efectivamente, dije que fue, terminó su última etapa como director del Diario de Las Palmas.
Sí.
Yo cuando paso por la calle que inmortaliza su nombre, me lleno de emoción.
De alegría, pues de emoción, sí.
Y de emoción también. Padre Báez, ¿esperaba usted alguna visita que no llegó al Hospital Insular?
Visita, yo creo que llegando la máxima autoridad de la iglesia, que son los obispos, pues a partir de ahí para abajo, pues todos los que llegaron fueron bienvenidos. Y sobre todo, bueno, uno hay que pensar que la gente también tiene sus ocupaciones y no
Claro.
todo el mundo tiene tiempo ni disponibilidad. Y el hecho de ir al hospital yo creo que es algo grave, porque ¿dónde dejas el coche? ¿Dónde lo aparcas? Para después llegar allí caminando hasta el hospital, luego subir, es un follón. Yo creo que habría que dispensar a la gente de las visitas, porque a veces incluso hasta el enfermo lo que necesita es tranquilidad, y no la visita de una persona que te llega, se te sienta allí, Dios sabe si una hora o dos, no hay forma de charla y te estás cansando, te estás molestando. A veces las visitas, Dios mío, hay que ser prudente también en eso contra. Tener en cuenta, en primer lugar, las dificultades para llegar y luego las molestias que ocasionan al enfermo. Porque si entras y te preguntas por el enfermo, pues bien, pero te sientas allí y ahora hay que darle el palique. Y esa persona no está ni para escuchar ni para hablar, sino para estar tranquila. Y sin embargo, esas visitas a veces pues molestan. Molestan y más cuando si llegan varias y empiezan ya que se forman un. Dios mío.
Ya sacó usted la tarjeta de transporte gratis para el servicio público, Padre Báez.
No, yo como no me muevo en los coches propios,
O sea que
no tengo.
usted no va en moto, pero acude usted en su vehículo
Claro, claro.
a tanto a la Güesa
Sí.
al Lazo y a la obra social de San Juan de Dios, acude usted en su vehículo.
Ahora mismo no, porque estoy un poco debilitado, ¿verdad? Yo estoy en baja forma. Y ya digo que estoy en plan de recuperación y poquito a poco pues iré cogiéndolo.
Ya, pero
Pero de hecho así ha sido, claro, por supuesto.
sabe usted que hay una.
Ahora me lleva mi sobrino, o yo llamo un taxi, o vienen ellos a buscarme.
Pero usted es conocedor de que hay una tarjeta que tiene usted derecho a tener que le facilita transporte público gratuito en cualquier sistema de transporte público en
Sí,
Gran Canaria, ¿no?
he oído de eso, el tema ese, ¿verdad? En mi caso, pues no pienso no utilizarla, ¿verdad? Porque no me muevo en ello.
Usted tiene personas, familiares y amigos que le llevan a los
Directamente.
diferentes sitios de culto, ¿verdad?
Directamente donde hago falta, ¿verdad? Sí, por supuesto.
Perfecto, no me extraña, don Fernando. Y
Sí.
si algún día por cualquier circunstancia, alguno de los que le llevan a cualquiera de los centros de donde presta usted su servicio no
Sí.
puede acudir, usted me llama que yo con mucho gusto le
Le
llevo.
llevaría. Hombre, para mí será un placer. Más
Don
que por llevarme a usted, verle y saludarlo personalmente.
Fernando, ¿y va a seguir usted colaborando con medios de comunicación en Gran Canaria?
No, no me cierro a nadie, ¿verdad? Por supuesto, en la medida en que me lo soliciten, ahí lo tienen.
O
No
sea,
sé.
usted está abierto a volver, digamos, a los medios de
Claro,
comunicación.
pero es que eso ya es que uno, si se sale de ahí es como si no fuera uno, mi niño.
Oye, por
Eso.
cierto, su primer cámara, que fue el actual alcalde, Juan Antonio Peña Medina, ¿Ha tenido oportunidad de hablar con él tras su alta médica?
Hombre, y la visita, sobre todo la visita de él. No se olvide que para mí, o para él y yo, somos como si fuera padre e hijo. Tener a Juan Antonio 5 años conmigo, y no teniendo a su padre, pues sabemos que vive con su madre. Y bueno, quiere a su padre, lo honra, lo quiere, pero no es lo mismo vivir con él. Así que yo fui su verdadero padre, bueno, no verdadero, sino suplente, mi suplente.
Su padre espiritual.
Y yo creo que de hecho, cuando Juan Antonio habla, hay que estar muy, si se estudia muy bien lo que él dice, verán que es el padre el que está hablando en el fondo. Porque cuando él actúa según fue formado y educado. Y esa educación y esa formación responde al que le está hablando a usted y me están escuchando. Que Juan Antonio me agradece todo eso, por eso sus visitas constantes, sus llamadas frecuentes, es un encanto de persona. Yo creo que tenemos al mejor alcalde de la isla. No en vano lo formé y lo eduqué para eso, que conste.
Padre Valle, ¿se ha sentido usted decepcionado, traicionado por algún medio de comunicación en Telde?
No. Vamos, consciente de ello no lo soy. A mí me parece que los medios funcionan y cada uno pues tiene su ideología y hay quienes tienen pues eso, contra el clero, pues no un stop, sino bueno, sabemos que la iglesia es la iglesia y los hay que les cae bien y los hay que pasan de ella un poco. Pero en fin, yo creo que los medios de comunicación en Telde, a un servidor, no me han hecho ninguno el stop, ni me han cerrado puertas, ni la llamada telefónica, ni la visita. Yo les agradezco a todos ellos que cuenten con un servidor y yo dispuesto a colaborar con todos ellos.
Estupendo. ¿Usted ha tenido la oportunidad de escuchar a Carl Jung, al famoso psiquiatra Carl Jung?
Carl Jung, sí, hombre, he leído su vida. O sea, la formación de un sacerdote pasa por conocer. Es que vamos.
Carl Gustavo Jung.
Un estudiante de teología, o de filosofía, y por tanto un sacerdote, un cualquier clérigo, que no conozca a Jung, es que se pega un tiro, es que vamos, que.
No, pero una cosa es conocerlo y otra cosa es compartir el mensaje de Carl Gustavo Jung. ¿Usted lo comparte?
Claro que sí, hombre.
Lo comparte plenamente, ¿no?
Claro, claro.
Estupendo.
Psiquiatras son conocedores del alma.
Médicos del alma, sí.
Claro, la psicología del alma, sí. Psyche, en griego, psyche significa alma. El psiquiatra es el estudio de eso, sí. Y el estudiante.
Padre Valle, ¿cuál ha sido la mayor experiencia que ha tenido usted en su retiro espiritual en el hospital insular y cuál ha sido su anécdota más destacada? Ya le dejo descansar.
Bueno, no me cansa, pero lo mejor del hospital es ese retiro que supone aislarte un poquito de tu casa, de tu ambiente, romper tu rutina para entrar en otro mundo donde el silencio es importante, ¿verdad? Y el encontrarse contigo mismo. Y yo creo que la experiencia más grande de allí fue poder acercarme a la capilla todos los días, bien para la oración, bien para la misa, porque sin misa nada y con misa todo. La Santa Misa, esa es la fuerza que te da para tirar para adelante. Yo fui capellán del hospital insular en su día, ¿verdad? Y he comparado el ayer al hoy. Cuando un servidor fue capellán de allí, eran otros tiempos, digamos que 40 años atrás, casi 50. Entonces la capilla, a la hora de la misa, se llenaba a tope. No tanto de enfermos como de familiares de enfermos y algún que otro enfermo. Desgraciadamente, la misa diaria allí ahora en el hospital, 4 gatos. Pero cuando digo 4 gatos, 4 contados. Y a veces pues se te marchan a mitad de la misa o te entran algo lineal, pero o sea que la fe es la que está retirada por parte del pueblo. Aquí el mal carnaval es lo que está de moda, fuera de recinto carnavalero, ¿no? Pero vivir a lo loco.
Pan y circo,
descentrado y sin Dios, ese es el problema.
Sin embargo, Padre Báez, mucha gente se acuerda de Dios en circunstancias adversas de salud, especialmente cuando acude como paciente a un centro de salud o un hospital.
Desgraciadamente ese Dios no existe porque es una imaginación falsa. El Dios verdadero está ahí para que nosotros le adoremos y aceptemos su voluntad. Y a veces creemos en un Dios al que podemos manipular, al que le pedimos, dame esto, dame lo otro, y si no me das es que no existe, ya no creo en ti. Es decir, yo pienso que lo que falta en la sociedad es cultura religiosa. No hay fe. Si la gente no te van a misa, no te creen en Dios, no te practican religión, ¿qué idea tienen de Dios? Pues una idea falsa, imaginaria, no existe, ese es un Dios falso. Por eso yo creo que sería cuestión de una catequesis, un asistir a una formación religiosa, simplemente a ir a misa, pero sin interés porque haya una enfermedad por medio o a pedir nada, sino ir a misa por amor a Dios, para escuchar su palabra, para recibir su cuerpo, porque es lo que se nos da en la Eucaristía, el cuerpo y la palabra de Dios. Recibir a Dios, si estás en gracia, te has confesado, y sobre todo pues escuchar la palabra de Dios para conformar tu vida a esa normativa divina que es eterna y que viene del más allá y que no es de ayer por la tarde, sino de siempre, de todo.
O sea, ¿exige usted más pedagogía religiosa?
Yo pediría al pueblo, llano y sencillo, que se acerque a Dios a través de la oración, pero que le escuche a través también de la palabra y que asista a misa. Sin asistir a misa no hay religión, ni existe Dios tampoco.
Fantástica entrevista de nuestro compañero Manuel Ramón Santana a Fernando Báez. Pueden escucharla en su totalidad en el digital ondaguanche.com.
Toda la información de Telde Gran Canaria en la hora de la verdad.
Canarias Informativa, tu diario digital.
Ondaguanche.com. Toda la información destacada de Gran Canaria la encontrarás en este diario digital. Veracidad, rigor, independencia, pluralidad. Ondaguanche.com. Toda la información a un clic de ratón. Ondaguanche.com, el único diario de Canarias con noticias actualizadas y emisión digital en directo 24 horas al día. Ondaguanche.com, un clásico de internet. Visítanos www.ondaguanche.com.
La hora de la verdad, con Florentino López Castro.
Bien, pues vamos a enfilar el tramo final del espacio radiofónico de este martes, hablando con la periodista colaboradora de este espacio radiofónico, Maribel Castro Melián, directora también de Canarias Informativa. Maribel, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes.
Saludos, Florentino, muy buenas tardes. Saludamos cordialmente, como siempre, a toda la audiencia de Andalucía.
Bueno, pues la actualidad en la ciudad de Telde, sin duda alguna, el terremoto lo ha supuesto la primicia informativa lanzada por Onda Guanche hace unos días de la implantación del partido de Onalia Bueno en la ciudad de Telde, en esa estrategia en la que tendrá implantación en otros municipios también, en la isla de Gran Canaria, y el posible asalto al cabildo de insular por parte de la propia alcaldesa de Mogán. Esto yo creo que ha supuesto, bueno, pues una serie de reacciones, ¿no? Un sisma político en Telde. Ya salen nombres de posibles candidatos y más que irán saliendo a medida que vayan transcurriendo las semanas y los meses hasta que no se haga de forma oficial. Pero bueno, en Ciuca parece que se han puesto muy nerviosos, ¿no? No hay que olvidar que Onalia Bueno pues, fue parte de Ciuca o utilizó al menos estas siglas políticas en una de sus travesías en la alcaldía de Mogán. No en la actualidad, pero es obvio que hubo un momento de nexo, hubo un momento de vino y rosas y que no se sabe muy bien el motivo por el que cada uno cogió camino por su cuenta y que bueno, que Onalia Bueno venga a plantar batalla a Telde, yo creo que eso hace temblar los cimientos del clan familiar, ¿no?
Evidentemente, Floro, eso es más que está más que claro porque yo creo que en su momento, pues, Onalia Bueno se vio en tierra de nadie y tenía buena conexión con Ciuca, en particular con Daniel Reyes, que le había llevado algunos contenciosos, y decidió utilizar las siglas para presentarse. Pero bueno, eso era la crónica de una muerte anunciada. Es muy complicado trabajar con la gente de Ciuca por muchas razones, pero la principal es porque no tienen estructura de partido. En realidad están inscritos como partido político, pero funciona como un clan familiar, donde no hay establecido pues ni ejecutiva, ni asamblea, ni nada de ninguno de los órganos que componen pues un partido democrático. Entonces, pues en su momento dado, Onalia se establece por su cuenta, con muchísima suerte, que ha sacado sendas mayorías absolutas. Y bueno, y parece ser que el próximo paso es ya intentar expandirse por el resto de los municipios de la isla. En Telde, claro, cualquier cosa que supone que se mueva es un cataclismo. ¿Por qué? Porque el inmovilismo es la tónica habitual de esta ciudad. Ahí hay un pacto sustentado, Juan Antonio Peña se sustenta hoy en la alcaldía con dos tránfugas. Si cualquiera de ellos se moviera, perdería la mayoría. Y lógicamente, pues cualquier cosa que pueda suponer un soplo de aire fresco en medio de la apatía y la desidia que hay en el ayuntamiento de Telde, pues aquello es, como te decía, un cataclismo.
Oye, el tránfuga de Daniel Reyes, presidente de Ciuca, presidente dinástico de Ciuca, le ha dolido, ¿no? Le ha dolido este movimiento y sale a pegar tiros a todo lo que se mueva. Hace un toto revoluto en la web financiada con dinero público a través de Gestel, aquella que otrora lo denostaba y los trataba como un partido residual. Ahora es la referencia, ¿no? Menos mal que en Telde tenemos memoria, unos pocos dignos, y la hemeroteca existe, ¿no? Para dar fe de todo lo que hablamos, no nos hemos vuelto locos. Locos han vuelto otros, ¿no? Se han emborrachado de poder y han mostrado sus miserias humanas, ¿no? Y este es uno que ha mostrado sus miserias humanas yendo a vomitar verdaderas barbaridades, ¿no? En la web financiada con dinero público a través de Gestel. Entre otras cosas, para decir o insinuar, porque tampoco tiene los cataplines que hay que tener para decirlo con nombre y apellido, porque ya que vas a un medio, bueno, a un medio de desinformación, a un medio de difamación que pagamos todos, pues ten por lo menos la dignidad de decir las cosas por su nombre, ¿no? Y llamar al pan pan y al vino vino. Y habla de deslealtades en el gobierno, ¿no? Ha dolido mucho una editorial que hacías en Canales Informativa, una quinta columna que hacíamos en Onda Guanche, hablando de cómo se bloquea intencionadamente desde el gobierno, desde la alcaldía, desde el clan, a algunas áreas, a determinadas áreas de gobierno, a algunos compañeros de gobierno que no pueden terminar su trabajo como Dios manda, pues porque no le da la gana al alcalde y al clan familiar. Y uno de ellos, no voy a caer yo en el mismo error en el que cae el ínclito, es Juan Francisco Artiles, ¿no? Más por Telde, que lo ha denunciado por activa y por pasiva, y que está paralizado el área de alumbrado, está paralizado el área de parques y jardines, por ejemplo, pues porque le da la gana al alcalde.
Creo que en las palabras de Daniel Reyes, que tengo que decir, Florentino, que me he llevado una desilusión con este hombre brutal, porque no es que yo lo haya tratado mucho, pero lo tenía por una persona más coherente, más seria, que un poco se salía de los márgenes que y el establishment de Siuca, pero que va, es exactamente digno hijo de su padre. Vamos a ver, lo primero de todo, Floro, es que es un esperpento lo que está ocurriendo, porque se da la casualidad que el alcalde de Siuca es alcalde con los votos del Partido Popular. Fíjate qué contradicción, ¿no? Que el consejero tránsfuga se ha tránsfugado con su acta del Partido Popular, pero sin embargo aquí en Telde, pues el Partido Popular sigue dándole apoyo a Juan Antonio Peña para que mantenga la alcaldía. No tiene cataprines suficiente para no decir las tonterías que dice, y viene a decir que bueno, que él es independiente. Vamos a ver, caballero, para que nos enteremos todos. Usted fue en las siglas del Partido Popular a las elecciones. El sillón que usted tiene, gracias a los 60.000 votos que obtuvo el PP en el Cabildo de Gran Canaria. Entonces, lo más digno, si usted quiere presumir de independiente, si usted quiere presumir, porque le gusta presumir, digno hijo de su padre, usted lo tenía muy fácil, era entregar su acta y marcharse. Pero como usted no lo ha hecho, porque le gusta la moqueta, el sillón y el maletín, pues entonces nosotros lo vamos a tratar como tal, lo tratamos como lo que es, como un tránsfuga. Y como te digo, Floro, bueno, Siuca no tiene argumentario, no tiene unos establecidos unas líneas de comportamiento y actúa pues como una brújula según le da el viento. Entonces, aquí lo que lógicamente el papelón lo está haciendo, como te decía anteriormente, el Partido Popular, que sigue sosteniendo a un alcalde que bueno, que ya sabemos ya también de sus ronroneos con Primero Canarias, y que además sustenta un consejero tránsfuga que se le ha pedido el acta, porque se la pidió en el entonces presidente Carlos Ester, y el caballero sigue con su maletín con el acta, y todavía lo más que te da rabia es que presuma de independiente, que asuma lo que es un tránsfuga de libro y listo.
Impresionante el documento, ¿no? La verdad es que Telde no evoluciona, no cambia, y esta es la realidad, ¿no? Los personajes siniestros que siguen alcanzando el poder y que se quitan la máscara cuando llegan, ¿no? Estos eran los del cambio, los de la renovación, los de la limpia, pues ahí lo tenemos, ¿no? Alimentando a la web financiada con dinero público por Gestel, la de la rata, alimentando a Juanito Martel, la mierda que flotaba en todas las aguas, manteniendo a la policía local descabezada, transfugándose, formando gobiernos con tránsfugas, deslealtades, señor Reyes Junior, es la que hacen ustedes con su socio de gobierno, o con sus socios de gobierno, uno Juan Francisco Artila, el que tiene estrangulado intencionadamente, y ha permitido el guirigay que montó Juan Pablo Rodríguez, lo han aplaudido con dos orejas y lo acogen en el seno del gobierno, rompiendo el partido desde fuera, y también la deslealtad mayúscula que estamos analizando, ¿no? El transfugarse del Partido Popular a no se sabe muy bien qué, ¿no? Porque es que eso de Primero Canaria no existe, ¿no? Tendrá que concurrir a unas elecciones a ver qué demonios es eso. Posteriormente, si tiene respaldo, de momento es un puñado de tránsfuga. Y esa es la realidad. No hay más deslealtades. Es que la deslealtad es la que cometen desde el grupo de gobierno, desde la alcaldía, ustedes, con sus socios. Si tuvieran unos socios con un poco más de pundonor, pues lo mandarían a tostar, ¿no? Yo la verdad es que no acabo de entender del todo ni al Partido Popular, ni tampoco a Juan Francisco Artiles, ¿no? Porque, hombre, dice que todo tiene un límite, pero que no todo el monte es orégano, ¿no? Y aquí al final, oye, pues por encima de intereses partidistas están también otros códigos, ¿no? Éticos, morales, dignos y sociales, ¿no? Y yo cuando estoy contemplando desde una óptica informativa, más analítica, lo que ocurre en Telde, pues oye, tan culpable es el que ordeña la cabra como el que mantiene el cacharro, ¿no? Y estas deslealtades se permiten, Maribel, pues porque lo están permitiendo sus socios de gobierno.
Claro, vamos a ver, Daniel Reyes, que siempre ha tenido un perfil bajo, él ha estado en los proyectos que él ha considerado que le podían dar brillo, pero se ha pasado varios mandatos en el Cabildo vegetando y cobrando, por supuesto, cobrando fin de mes y vegetando. Entonces, pues ahora se atreve a decir lo de deslealtades dentro del gobierno, cuando se da la casualidad Es que esto es de traca. Se da la casualidad que el pacto de Telde, el pacto en el que estaba incluido Héctor Suárez, que lo echaron a los 2 meses de estar gobernando, para que vea cómo funciona esta gente, son así, son garrapatas. Se pegan a la piel, te sacan la sangre y con la misma se lanzan al suelo con la barriga llena. Pues nada, lo que está ocurriendo es que ese pacto no se ha reunido nunca, nunca, Floro, en 3 años. Ni siquiera para echar a Héctor Suárez, que fue una decisión personal del alcalde. Vamos a ver, vamos a ver. Si usted está en un pacto, usted no tiene decisiones personales. Usted tiene que contar con sus socios, con lo que ha pactado para gobernar. Pero ¿qué ocurre? Que los componentes del pacto, y muy en particular el Partido Popular, han tragado sapos y culebras y le han permitido toda esta historia. Y claro, están también tomando de su propia medicina, porque no solo es que estrangulen las áreas de Más por Telde, ellos se dan por señalados porque saben que es así. Juan Francisco Artile, Más por Telde en este caso, tiene desde hace 2 años culminado en los proyectos de alumbrado para Telde y parques y jardines, y se los tiene empantanados. Se los tiene empantanados el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña. Entonces no puede gestionar. Es por eso, de ahí los reconocimientos extrajudiciales de crédito vergonzosos y aburridos que llevan a cada pleno, porque tienen que pagar una factura y como no sacan los contratos siguen ahí parados. Pero es que además al Partido Popular está constantemente metiéndole astilla debajo de las uñas y pisándole las áreas. De hecho, en muchas ocasiones ha tenido que salir tanto Iván como María Calderín a reivindicar su trabajo. No entiendo el por qué hacen eso. No entiendo por qué han permitido que durante 3 años no se reúna la mesa del pacto para dirimir estas cosas, porque el tema de estas áreas que están ahí sin poder gestionar tenía que haber sido llevado a la mesa del pacto. Pero es que no ha existido mesa del pacto, como tampoco ha existido un plan de actuación municipal. Y después me viene a mí un señor que viene a Telde, a su despacho, y con la misma para el cabildo, a postular sobre lo que ocurre en Telde, que si hay deslealtades. No, los desleales son ustedes. Lo han sido en el pasado, lo son en el presente y lo serán en el futuro.
Bueno, vamos entrando ya en los últimos minutos, pero quiero aprovecharlos para marcarle deberes a esa oposición inexistente. Te escuché atentamente la intervención con Juan Santana el pasado jueves y la verdad es que la radiografía es perfecta, ¿no? Una oposición nula, totalmente decepcionante, ¿no? Lamiéndole el trasero a la rata permanentemente, señor Alejandro Ramos, señor José Luis Macías, señor Esmeralda Cabrera o señora Esmeralda Cabrera. Qué pena, qué desilusión, qué tristeza, ¿no? Qué ganas de vomitar. El ver, escuchar y contemplar, ¿no? Cómo se dilapida la ilusión de los ciudadanos que esperan cambiar algo, ¿no? De los ciudadanos, reitero, ¿no? Dignos, libres e independientes, que todavía los hay, ver en la oposición rastrera que hacen, ¿no? Si es pésimo el gobierno y de lameculos, lo de la oposición ya es que es para cerrar y apagar la luz, ¿no? No se entiende, esta gente se tiene que presentar, se supone, a unas elecciones en menos de un año ya, prácticamente, ¿no? Un año mal contado. Estos son los argumentos que van a esgrimir, ¿no? El buenismo, el todo vale, el pasotismo, el a ver quién trabaja un poquito menos, a ver quién sale mejor en la foto, a ver quién no levanta la voz en el pleno. La excepción de Héctor Suárez, de momento lo voy a mantener ahí, pues muy cogido con pincitas, porque está en otras lides, ¿no? Profesionales, porque se tiene que ganar los garbanzos. Pero yo a Héctor Suárez también le invito a que, si no puede dedicarse en tiempo y alma, en cuerpo y alma, a la política, pues se dedica al sector privado, ¿no? Si tiene que comer, si tiene que vivir, yo lo entiendo, yo también lo hago, pero que deje la política, ¿no? Que deje la actividad pública en manos de aquellos que sí se pueden dedicar en cuerpo y alma. Que esto no es un club de amigos, que esto no es para echar un rato, no es una ONG, no es un club. Señores, esto es la vida pública, la repercusión de 100.000 personas, 100.000 personas, una ciudad que languidece en manos de unos pocos mediocres. Yo no sé cómo decirlo más alto, ¿no? O cómo decirlo más claro, tal vez más alto, en el fondo de un barranco me podría dar gritos. Le pongo deberes de nuevo a esta oposición, si existe la palabra, el palabrejo, ¿no? Que indaguen a ver los pagos de Estel de nuevo, porque estoy viendo una partida importante de Sabelatí, el ínclito. No quiero meterme más allá, ¿no? Pero bueno, todos sabemos de quién hablo, ¿no? El que aparece y desaparece como el Guadiana, el escudero de la rata, en las cloacas de Gestel, que indaguen en las cloacas de Gestel, porque tiene un serial ahí de vídeos, de entrevistas, que va colgando después como el que no quiere la cosa en YouTube, ¿no? Van grabándose vídeos, editándose vídeos con personajes públicos de la ciudad de Telde, del Cabildo de Gran Canaria, y que ya ni tan siquiera veo recorrido de esos vídeos como otrora en la página de la rata, ¿no? La página de la rata debe ser que ha cogido miedo o que no está cobrando lo suficiente, que ya es difícil, de dinero público, y no emite estos vídeos, pero se están realizando y se están colgando. Esto se está pagando sí o sí, porque son especímenes que no saben hacer otra cosa que mamar de la teta pública. O sea, no van a mover un dedo si no es percibiendo una remuneración económica. Y yo a esta inoposición o descomposición le diría que indaguen y que luego lleguen a buen puerto, ¿no? Con algo de las indagaciones, que trabajen un poco y que hagan un seguimiento a ver qué dinero se está destinando a estos trabajos, porque se está cobrando a través de Gestel Seguro. Este fue asesor con Martel y ha estado ahí metido en 40.000 historias, ¿no? En la radio y en la televisión municipal, en todas las cloacas, en todos los sumideros de mamar del dinero público ha estado, ¿no? Además está por ahí de escudero en la nueva retahíla que tiene la rata, intentando plagiar lo que hacemos aquí desde hace muchos años. Pues también está metido por ahí, no sé si productor, codirector, no sé, una retahíla. Que indaguen, porque se están viendo, Maribel, no tienes más que entrar en YouTube, poner el nombre de Sabelatí, todos sabemos a quién me refiero, y si no, pues que hagan un ejercicio rápido de deducción y veremos el serial de vídeos, ¿no? Yo no me puedo creer que estemos haciendo las mismas historias de hace 8, 9, 5, 6, 7 años con la connivencia de todos los que se sientan en ese arco plenario, los que están en el gobierno y la descomposición, que no solo aplaude con las dos orejas, sino que luego compartimos los enlacitos de las páginas financiadas con dinero público a través de Gestel. Nauseabundo, vomitivo y deleznable.
Mira, Floro, yo creo que lo hemos dicho hasta la saciedad. Dentro de 2 semanas, con la agenda en la mano, entramos ya en la cuenta atrás para las elecciones del 2027. Una oposición complaciente, buenista, como tú has dicho, en la que tiene, y yo sé que les cabrea que diga estas cosas, pero yo lo siento, no me caso con nadie y digo lo que observo y lo que soy capaz de palpar. Un partido socialista con 5 concejales no puede, no debe, y si se va a presentar las próximas elecciones, lo criticaré hasta la saciedad, engañar a los ciudadanos de la forma que lo ha hecho. Lo que no puede ser es sentarse ahí en un pleno para hablar de asuntos de trámite mientras la ciudad se desangra, mientras no hay gestión, mientras se está robando a mano llena en Gestel y a través de todo lo que tenga que ver con esa empresa municipal. Cuando estaba pues Carmen Hernández, se hablaba de que era un ayuntamiento paralelo y parece que ahora ha dejado de serlo, pero bueno, depende de quién reciba el sobre. El PSOE tiene una oposición tétrica. Nueva Canaria está intentando recomponer pues sus naves. La oposición le falta contundencia. Es cierto que bueno, que tampoco se le puede pedir más a José Luis Macías, que ha recogido los restos del naufragio, pero no es lo suficiente, porque aquí no podemos estar siempre templando gaitas ante un partido que está gobernando en Telde, como es el partido del alcalde, que además, que quiero que quede claro, Juan Antonio Peña no gobierna en Telde, gobierna Guillermo Reyes, ambos dos, pero sobre todo Guillermo Reyes, el de toda la vida, no su hijo, es decir, Daniel Reyes está ahí para un poco pues vestir el muñeco. Pero aquí las líneas maestras, cómo se han nombrado los asesores, cómo se ha hecho las paces con una prensa, con un determinado periodista al que a los 2 días de estar gobernando iban a llevar a Juan Grande, todo eso lo decide realmente las personas que lo deciden dentro de Ciuca, que lo tengan claro las personas, que cuando votan a Juan Antonio Peña están votando a toda la cohorte de los Reyes, es decir, que este señor aquí es un guiñol, no es quien decide, no decide nada. Y luego también, pues claro, Floro, Héctor Suárez brilla con luz propia y además lo reconozco porque lo han dejado sin nada. Es decir, ha sido tan ruin Juan Antonio Peña que le ha quitado las asignaciones que tenían como grupo, con lo cual pues lo ha obligado a dedicarse más a la vida privada para poder llevar un sueldo a su casa. Esto hay que decirlo porque, como te decía, Flor, dentro de nada entraremos en la cuenta atrás y verás tú la de chifladuras que van a decir, la de cosas que vamos a, lo de burros volando que vamos a ver, pero es mentira. Es mentira porque aquí se han denunciado cosas muy graves, tanto en Onda Guanche, también por la experiencia que tiene en los años que lleva Onda Guanche denunciándolo, como Canarias Informativa, cosas muy graves, como es los pagos con dinero negro, como puede ser el que haya asesores usurpando el trabajo que tienen que hacer concejales, como pueden ser las empresas que viven y que se pagan con dinero de la empresa pública Gestel para pagar favores, una retahíla de irregularidades inmensa. Y yo no he visto en ningún momento que el Partido Socialista, al que le tengo que pedir más responsabilidad porque tiene 5 concejales, haya cogido esa bandera y la haya llevado hasta el final. A mí no me vale que diga 3 machangadas en el salón de pleno y después, si te vino, me acuerdo. No se sabe nada de él en todo el mes. Hombre, por Dios, a ver qué vas a vender, a ver qué gestión vas a vender dentro de 2 o 3 meses, Alejandro Ramos.
Igual nos sorprende con una alianza con Juan Antonio Peña, porque ya otras no veo. Oye, que se nos agota el tiempo, Maribel. Un minuto. El ronco. Este pobre diablo, ¿no? Porque ya se ha quedado aquí desubicado de todos los frentes. Ya siente uno esta lástima, ¿no? Pues le cayó otra encima, ¿no? La bella época le ha presentado una demanda de conciliación tras la publicación de infamias, injurias, calumnias, alevosía, nocturnidad y todas esas barrabasadas que decía el hombre ahí a mandíbula batiente. Y ahora, pues, dicho mal y en el argot callejero, el dedo metido en el ojete. Maribel, este camino de la rata, ¿no? A la rata ya le llegó, ahora le llega al ronco, y esto tiene pinta de que no solo acabarán los juzgados, sino que acabará condenado, ¿no?
El Ronco es un personaje peripatético que se ha quedado... bueno, él hace tiempo que el personaje del Ronco lo devoró y entonces no existe la otra persona. Con lo cual, pues bueno, él pensaba que una vez que llegara Xiuk al poder, pues él iba, igual que la rata, a llenarse la faltriquera. Pero ha sido que no. Lo han relegado... Y tengo que decir lo que creo que injustamente, porque si lo ponemos en una balanza, ha trabajado muchísimo más por este partido el Ronco que la rata, pero es lo que hay. Roma no paga traidores, y el problema que tiene el Ronco con la bella época ahora es que está intentando decir que bueno, que lo que él publicaba era lo que decían los ciudadanos. Querido, te vas a tener que hacer responsable de lo que has publicado en tu radio ilegal y en tu periódico de cuchufleta. Aquí cada cual es responsable de lo que dice, y cuando se atenta contra el honor de una empresa, contra las nóminas de unas familias que comen de esa empresa, eso tiene un castigo. Y aquí irán cayendo todos. Aquí no han caído más de 4, Floro, porque no hay sino cobardes. Cobardes. No hay sino cobardes, porque si aquí hubiesen ido a la fiscalía... Porque vamos a ver, parece que tienen miedo de ir a la fiscalía. Si hubiesen ido a la fiscalía, más de 4 estarían ya con la salvacolina agotada en la farmacia de Telde. Y ese es el problema. El Ronco es un cobarde. Te puedo adelantar, y casi lo doy en primicia en Onda Guanche y ya Floro para terminar, que la perra que tiene, por la que está atacando todos los días al alcalde, por lo que se peleó conmigo, porque su pelea conmigo es porque decía que yo criticaba al alcalde y que no teníamos que criticar al alcalde porque con lo que habíamos luchado para que fuera alcalde, y yo le dije que yo lo criticaría siempre y cuando entendiera que las cosas que estaba haciendo no eran las reales. Por lo visto parece ser, Floro, y lo pongo así presuntamente, el problema que tiene es que quiso organizar la Feria de la Naranja. Y a pesar de que contaba con el beneplácito de María Calderín, desde las altas esferas le dijeron none. Y entonces entraron Barrena y todo lo porque claro, organizar ese acto era unos cuantos milillos de euros. Y entonces entra un Barrena y todos los días está echando ahí la del diablo por la boca, y ya, pero claro, ya no tiene credibilidad. Y además se lo dicen abiertamente, se ríen de él. Los propios que él aupó para que estén ahora donde están, se ríen de él abiertamente porque es lo que tiene la gente que no se deja respetar, que al final terminan meándolo los propios suyos.
Cada uno al final acaba en el sitio que le corresponde. Maribel, se nos agota el tiempo. Volvemos a escucharnos el próximo martes con más y seguramente mejor información. Muchísimas gracias, como siempre, y muy buenas tardes.
Pues muchísimas gracias, como te digo siempre a ti, Floro, por permitirme estar en contacto con la audiencia y poder decir, eso sí, como decimos siempre, las verdades del barquero. Muy buenas tardes.
La hora de la verdad, con Florentino López Castro.
Bien, pues con Maribel Castro ponemos el punto final a esta edición de La Hora de la Verdad. Volvemos a escucharnos el próximo martes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Sean felices.
Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.